Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Juan y terminar de leer el pasaje que comenzamos en la lectura pública. El libro de Juan, capítulo 14, puestos de pie, si son tan amables, escuchen la lectura de la Escritura, el Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Ustedes siguen con sus vistas a la lectura de esta porción de la Escritura, Juan 14, y voy a comenzar a leer en el versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes, que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. En los antiguos tiempos, sobre todo en el tiempo de los puritanos, los títulos de los libros y también de los sermones eran muy extensos, muy largos. Ahora, para que el título pueda ponerse en los sitios de internet, tiene que ser muy breves. Entonces, por ejemplo, para este sermón, le sugiero como título para este sermón, esta meditación, puedes dejar de temer. O también otro título pudiera ser, no fobias, no más fobias. Pero para los puritanos, el título para este sermón pudiera haber sido, este es un estudio general de Juan 14, donde se enfatizan las doctrinas teológicas que nos ayudan a aprender a que nuestro corazón no se turbe, explicando qué es tener un corazón turbado, e ilustrando lo que es un corazón turbado, notando además la participación de las tres personas de la Trinidad en esta obra espiritual y concluyendo con unas lecciones prácticas sobre la misma para el beneficio de los creyentes y la máxima gloria de Dios. Así hubiera sido el título del sermón de un puritano. Ahora, no digo que los títulos largos nos hacen más cristianos, pero tal vez sí ayudaban a los oyentes de ese tiempo a poner más atención y sobre todo a pensar más sobre el sermón, que muchos de ellos tenían que repetir en sus tiempos de adoración en sus casas. Esa era la costumbre, repetir el sermón después al llegar a sus casas. Y eso, por supuesto, ayudaba a los niños, a los jóvenes, a saber de qué había sido el sermón. Bueno, de vez en cuando voy a darles algún título largo, un título puritano, y resume, es un buen resumen, ¿verdad?, de lo que vemos en estos sermones. Estamos estudiando el libro de Juan, no versículo por versículo, pero por así decirlo, capítulo por capítulo. Y ahora nos toca el capítulo 14, que tiene lecciones muy, pero muy profundas, pero también muy prácticas. Y esta tarde tan solamente vamos a ver una de las más prácticas, y es práctica para todos nosotros. Aprendemos lo que el Señor nos enseña para no tener miedo, para no tener fobias. Eso es algo que el Señor repite. Dice el versículo 1, así comienza el capítulo. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y luego nos dice el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero antes de comenzar a estudiar este tema, notemos algo del marco histórico de este capítulo, porque es muy importante reconocer por qué es que el Señor les enseñó en esos momentos a no tener miedo, porque les dijo, no se turbe vuestro corazón. Lo que había pasado, y ustedes pueden leerlo después, en el capítulo 12, nuestro Señor les había profetizado que Él iba a morir en la cruz. En el capítulo 13, les había profetizado que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar. De eso se trata, la última parte del capítulo 13, el versículo 36 al versículo 38. Ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias. Entonces, antes del capítulo, el Señor les dice, voy a morir, me voy a ir, les dice, y ustedes no pueden venir. Me va a traicionar Judas Iscariote. Y Pedro, fíjense quién. Pedro me va a negar antes de que el gallo cante. Luego, de otra parte del marco, en el Juan capítulo 15 y capítulo 16, nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, les predica por última vez a sus discípulos antes de ir a la cruz. En el capítulo 17, Él ora por ellos, lo que se llama la oración sacerdotal de Cristo. Él intercede por sus discípulos por última vez antes de ir a la cruz. Y en el capítulo 18, el Señor Jesucristo es arrestado y llevado ante Pilato. Entonces, por los eventos registrados en estos capítulos, podemos concluir que lo que leemos en el capítulo 14 sucedió un día antes de la crucifixión. Un día antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera arrestado y luego crucificado. Y es por eso que el Señor les dice y les enseña, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Es como si el Señor les dijera, voy a ser traicionado, voy a ser negado, voy a ser arrestado, voy a ser crucificado, pero no tengan miedo. Y hay que pensar que cuando dijo esto, no lo dijo como un robot, todo lo contrario. Lo dijo con mucho sentimiento, lo dijo con ternura, con mucha emoción. Hace algunos años alguien me dijo, y suena lógico, pero no es verdad, me dijo algo así como, le ha de haber sido fácil al Señor ser crucificado porque sabía que iba a resucitar. Y suena lógico, ¿verdad? Le ha de haber sido fácil al Señor haber sido crucificado porque sabía que iba a resucitar. Pero, cierto, el Señor sabía que iba a resucitar, pero eso no le quitó los dolores al aguijón de la muerte. Getsemaní confirma qué tanto sufrió y le afectó al Señor el saber que tenía que beber la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Para mí es increíble. Dice que estuvo tan triste, con tanto temor, con tanto sufrimiento, que tuvo que descender un ángel del cielo para fortalecerle a nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, por supuesto, Cristo, pero también Él es 100% hombre. Y tiene empatía, compasión al 100% por nuestros miedos, por nuestros dolores, por nuestros temores. Entonces, cuando Él nos dice y nos explica en este capítulo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no nos lo dice como un robot o alguien que se burlaba, no es que le dijo a los discípulos, no vayan a ser muy simples, no tengan miedo, no, todo va, por supuesto que no. Cuando Él les dijo, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, lo dijo con mucha emoción, con mucho sentimiento, con mucha empatía a los sentimientos y a los temores y las ansiedades que tenían los discípulos al escuchar, voy a ser traicionado, voy a ser negado, voy a ser arrestado, voy a ser crucificado, pero no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. El Señor
iba a la cruz. Iba a sufrir dolores, tristezas infinitas por nuestros pecados. Sabía que los discípulos iban a quedar traumados y, por así decirlo, catatónicos por lo que iban a pasar. Y es en ese marco histórico entonces que nuestro Señor Jesucristo les dice: no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Y por supuesto, eso lo podemos aplicar a todos nosotros, porque todos nosotros de alguna manera, de algún modo tenemos miedo. Algunos le tenemos miedo a las arañas, otros le tenemos fobia a las serpientes, o preferimos, ¿verdad?, caminar de aquí a la Ciudad de México que subirnos a un avión. No, nunca nos vamos a subir a un avión, le tenemos mucho miedo al avión. O miedo a alguna enfermedad, sería el final del mundo si el doctor nos dice, tiene cáncer. O miedo a los ladrones, miedo a fallar en la escuela, o miedo a fallar en el trabajo y se me quedo sin trabajo. Por supuesto, todos le tenemos temor y miedo a la muerte. Entonces, las lecciones de este pasaje son para ti, son para mí. Para ti, hermana, para ti, hermano, estas lecciones del Señor se aplican esta tarde a ti. Ahora, otra cosa que hay que notar de este pasaje antes de comenzar con las lecciones es que las promesas de este pasaje no son para el mundo. Tan solamente son para los discípulos, para los cristianos del Señor. Nos dice en el versículo 17, Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, hablando del Consolador, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Luego nos dice el versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El mundo aquí son las personas que no tienen el Espíritu Santo, como nos dice en el versículo 17. Son las personas que no reciben sus enseñanzas. El Señor no se manifiesta a ellos, como acabamos de leer. El mundo, como vemos en el contexto, no ama a Cristo, no obedece a Cristo. Estas promesas, estas enseñanzas, no son para el mundo. Entonces, y este es el punto, si usted es parte del mundo, alguien que no ama a Cristo, entonces usted no puede apropiarse, aferrarse a esta promesa a la hora del miedo. Usted no puede dejar de temer tratando de aplicar estas promesas del Señor, porque usted es parte del mundo, usted no ama a Cristo. Y este pasaje precisamente nos explica, ¿cómo sabe usted si realmente ama a Cristo? Todo el mundo dice que ama a Cristo, pero no es verdad. Él nos dice en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. En versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Muy fácil, relativamente muy fácil de saber si realmente sabemos, si realmente amamos al Señor. ¿Cómo sabemos si amamos a Cristo? Bueno, estamos obedeciendo sus mandamientos. Muchos que dicen que creen en Dios, que aman a su Hijo, pero no le obedecen, no le honran, no le adoran. Sí, adoran a un Dios de su imaginación, a un Diosito, ¿verdad? A un Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Aman a un Cristo que les permite vivir en sus pecados y hacer lo que ellos quieran. Aman a un Cristo que no los va a juzgar al final. Aman a un Cristo, por así decirlo, que los respeta a ellos. O respeta su aviso de privacidad, ¿verdad? Que no se meta conmigo. Ahí está. Yo soy yo. No. Ese no es el Cristo de la Biblia. Por supuesto que no. Entonces, amigo, amiga, hay que creer en el Dios de la Biblia, hay que amar al Cristo de la Biblia, el que salva, el que es digno de ser adorado, de ser obedecido, honrado. Conoce, cree al Cristo de la Biblia, leyéndola, piensa en lo que lees, dile al Señor, Señor, ten misericordia de mí, enséñame a tu Cristo, sálvame, perdóname, ten misericordia de mí. Tú te acercas a Dios y Él se va a acercar a ti. Amén.
Es una promesa de Dios.
Muy bien, con esto en mente veamos el tema para esta tarde. ¿Qué nos enseña el Señor para que aprendamos a no temer? En otras palabras, ¿por qué no debemos de tener fobias? ¿Por qué no debemos de tener miedos?
Bien, en primer lugar, este pasaje nos enseña que no debemos de tener miedos porque el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nos dice el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
Versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros.
No debemos de tener miedo, ninguna fobia, porque el Señor tiene cuidado de nosotros.
Y uso la palabra cuidado aquí como en 1 Pedro 5, 7. ¿Se acuerdan? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuidado ahí significa porque ustedes le importan. Porque ustedes le importan. Es la misma palabra aquí que se usa en Juan cuando nos habla de al asalariado que no cuida a las ovejas. Pero el pastor sí las cuida, sí tiene cuidado de ellas. ¿Por qué? Porque son de él. Y ahí dice, porque le importan. Y es lo mismo aquí. Le importamos mucho. Entonces, no tenemos por qué temer. Pues el Señor nos dice, no nos deja solos. Le importamos, nos cuida, nunca nos desampara. Él se preocupa por nosotros. No es que ascendió al cielo y se olvidó de nosotros. No, por supuesto que no. Él nos dice, volveré, no os dejaré huérfanos. Yo estaré rogando por ustedes. Yo intercederé, voy a interceder por ustedes. Vamos a ver más de esto en el capítulo 17.
Hace muchos años leí sobre una pelea diplomática entre Estados Unidos y Rusia. Y sucedió porque una pareja de norteamericanos había adoptado a un niño ruso huérfano. Fueron a Rusia, adoptaron, se traicionó todo el papeleo burocrático y lo trajeron de vuelta a Estados Unidos para que fuera su hijo. Pero resulta que el niño fue tremendo, muy travieso y no lo aguantaron y lo mandaron solo en avión de regreso a Rusia y lo dejaron allá. El Señor nunca hace eso. El Señor nunca hace eso. El Señor prepara un lugar para nosotros. Él quiere que estemos con Él siempre. Y Él siempre está con nosotros. Y aunque le fallemos, y por así decirlo, aunque seamos tremendos, y caigamos y le fallemos, Él siempre nos cuida. Siempre nos ama. Y en su cuidado, por supuesto, no depende de la calidad de nuestra cristiandad o la calidad de nuestro amor, pero depende de su amor y su cuidado infinito. Entonces, no tenemos por qué temer a nada ni a nadie. Él nos dará todo lo que necesitemos. La promesa del versículo del Salmo 23:1 realmente es una promesa de Cristo. Jesús Jehová. Es mi pastor. Nada me faltará. El último no tenemos por qué temerle ni a la muerte, porque como nos dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y al final, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo mismo realmente que Juan 14, 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué no debemos de tener miedo? En primer lugar, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, porque sabemos el camino a Dios. Sabemos el camino a Dios. Leemos en el versículo 4. Juan 14, 4. Jesús le dijo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y luego tenemos las famosas palabras. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí.
Obviamente el camino aquí no es una carretera, una calle pavimentada. Es el camino espiritual, es el camino de la verdad y la vida. Y nosotros sabemos la verdad porque Cristo nos la ha enseñado. En Cristo conocemos la verdad. Y nosotros tenemos la vida porque creemos en Cristo, quien nos da la vida espiritual. Y el punto aquí es que no tenemos por qué temer, tener miedo, porque sabemos la verdad en Cristo. Sabemos la realidad. Sabemos de la existencia de Dios. Sabemos de la existencia del cielo y del infierno también. Sabemos de la verdadera religión, el evangelio de nuestra salvación. Sabemos de Dios, su soberanía sobre todo, que Él controla y gobierna todo. Sabemos de sus planes eternos, que nadie puede parar. Sabemos que todo nos ayuda para bien. Es más, nosotros sabemos qué va a pasar al final. Sabemos la verdad del final. No tenemos por qué temer entonces, porque en Cristo conocemos la verdad, porque en Cristo nos da la vida real, vida eterna, vida con Dios, y nadie nos puede quitar esa vida, nadie. Entonces, también, no tenemos por qué temer, porque conocemos a Cristo, conocemos la verdad, conocemos y tenemos la vida. Pero también nos dice el versículo, porque podemos llegar a Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros sabemos el camino. Tenemos la verdad, tenemos la vida para llegar allá. Y es por eso entonces, podemos aplicarlo por supuesto a la oración esto, que nosotros podemos llegar a Dios a través de Cristo y Él nos escucha. Pero por el contexto inmediato aquí, se refiere más bien a la muerte, al llegar al cielo. Nadie llega al Padre, al cielo, si no es por Cristo. Y el cristiano puede decir, ante cualquier miedo, batalla, o tribulación, o enfermedad, a lo último, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque al final vamos al Padre. Entonces, ¿por qué no debemos de tener miedo? Porque sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros. Porque sabemos el camino a Dios. En último lugar, porque sabemos que Dios en todo su ser nos ama. Dios en todo su ser nos ama. Vean el versículo 7. Juan 14, 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el CUM, el Centro de Usos Múltiples, ¿verdad? Donde está la cancha de fútbol y ese, cosas grandotas ahí. Hay dos albercas. Una alberca olímpica, más o menos de 2 metros de profundidad, y hay otra alberca muy profunda, unos 6 metros o más de profundidad, donde se echan los clavados y todo eso. A esa alberca profunda le llamamos la fosa. Bueno, esta parte del sermón y del pasaje es como la fosa. Es la parte más profunda. Nos enseña sobre la Trinidad. Hay un solo Dios, pero en 3 personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo
es Dios. Y no nos vamos a echar un clavado a esas enseñanzas tan profundas. Pero sí vamos a mencionar algunos textos que tienen que ver con nuestro tema. Si al leer algún versículo no lo entienden, o se les hace muy extraño y muy profundo, pues le pueden preguntar al hermano Alfonso, ¿verdad?, que se los explique después del culto. Pero algo que hay que aprender aquí es que si tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo. Si tenemos al Hijo, tenemos al Padre y al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu, tenemos al Padre y al Hijo. Vean el versículo 16. Yo rogaré al Padre, es Cristo hablando por supuesto, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo, y tiene al Padre también, nos dice aquí. Esto es tremendo. En la época media, o la época de las tinieblas también se le puede llamar, los teólogos, y por supuesto también los cristianos ignorantes que seguían a los teólogos, separaban la Trinidad de tal manera que decían, o pensaban, o se imaginaban, mejor dicho, el Padre nos amaba, Cristo nos juzgaba cruelmente y el Espíritu Santo estaba alejado de nosotros. Por supuesto, esto no es así. Claro que no. Dios en todo su ser nos ama. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están con nosotros y por nosotros. Y por eso no tenemos nada que temer. Pues si Dios con nosotros en toda la Trinidad, ¿quién contra nosotros? Por supuesto. Ahora, es cierto que no debemos de separar a Dios. Y aquí una palabra para los teólogos súper avanzados. No podemos separar la Trinidad ontológica, pero sí podemos separar las obras de la Trinidad económica. ¿Qué significa eso? Bueno, sencillamente esto quiere decir que cada persona en la Trinidad tiene su función en nuestra salvación. Cada persona de la Trinidad tiene su función en nuestra salvación. Dios Padre es el que planeó nuestra salvación. Dios Hijo es el que ejecutó nuestra salvación. Y Dios Espíritu Santo es el que aplicó nuestra salvación. Leemos en este pasaje, por ejemplo, también de esa diversidad y función. El Padre contesta la oración. El Padre es el que manda al Espíritu Santo. El Hijo es el que prepara un lugar y ruega por nosotros. Y nos da de su paz, nos dice el versículo 26. Esto es tremendo. Versículo 26, perdón, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. Y por supuesto aquí se incluye la paz que tenemos del perdón de nuestros pecados. Justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la paz que más necesitamos. Y urge que tengas esta paz. Esto es lo esencial. No importa que le tengas miedo a las arañas. Lo primero es que tengas paz con Dios. Porque esto se trata de la eternidad. Y es en Cristo que tenemos esta paz. Él murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación, para que Dios nos declara inocentes de todo pecado, justos delante de Dios por la vida de Cristo. Eso lo podemos incluir aquí, sin duda alguna. Pero también, y en ese contexto aprendemos, se trata de la paz para la vida, la paz, como dice en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que podían tener los mártires. No sé si ustedes han leído el libro de Fox, Mártires, tremendo, de los ¿Cómo es que los mártires cantaban al ir a la hoguera? Cantaban. ¿Cómo es que tuvieran tanta paz que se pusieran a cantar? Alguien me ha preguntado, y realmente yo hasta después me puse a pensar, ¿cómo es que pude soportar yo lo de mi hijo Paquito? ¿Cómo es que pude soportarlo? Y realmente aquí está la respuesta. Fue la paz de Cristo. ¿Qué pasa? Sobrepasa todo entendimiento. Es increíble la gracia, el favor que muestra Dios a la hora de la hora. Y es por eso que no tenemos por qué tener miedo. Le tenemos miedo al que va a pasar. Pero a la hora de la hora, el Señor nos da su paz. Lo que quiero enfatizar esta tarde es la obra del Espíritu Santo. Pues es un tanto desconocida. Y también porque nos ayuda mucho a la hora del día que tememos. ¿Se acuerdan de ese versículo de los Salmos? El día que temo, yo en ti confío. El día que temo, yo en ti confío. Y nos ayuda mucho a la hora del Espíritu Santo, el día que temamos. El versículo 16 nos dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. Nos explica el versículo 17 que el Consolador es el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo. Y nos ayuda mucho saber que tenemos un gran Consolador. Alguien que nos consuela eficazmente. No que nos dice cosas bonitas o memes del WhatsApp. Así se dice, memes del WhatsApp, ¿verdad? Hay unos que están bien, otros que están más o menos y con florecitas, ¿verdad? Y maripositas. Y más o menos están bien. Si quieren ponerlos, pónganlos. No tengo nada contra los memes. Pero la obra del Espíritu Santo no son memes del WhatsApp, no son cosas bonitas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo eficazmente nos consuela? Nuestro Señor nos explica en el versículo 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos consuela, nos fortalece, nos calma con las promesas y las enseñanzas de Cristo. Y es por eso que a la hora de la hora no tenemos miedo, no tenemos por qué tener miedo. Es el Espíritu Santo, como ustedes saben, que nos da el fruto. Sí, el fruto del amor, gozo, pero también el fruto de la paz, la paciencia, y también la fe y la valentía y el dominio propio. Esto es algo del Espíritu, y nos da el día que precisamente lo necesitemos. Él nos va a calmar. Ahora, Consolador es una buena traducción de la palabra original aquí de nuestro texto. Pero la palabra original, que por cierto ustedes la conocen, es la palabra paracleto. La cantamos, ¿verdad? Del paracleto, danos la unción, ¿se acuerdan? Es la palabra griega aquí. Bueno, paracleto en ese tiempo connotaba más. El paracleto, a muchas veces así se le llamaba, era un abogado. De hecho, en 1 Juan 2 así se traduce, que Cristo es nuestro abogado. Pero además de un abogado, era una persona que estaba junto a otro, junto a otra, para defenderla, para ayudarla, para guiarla, para protegerla, para motivarla. Imagínense en una carrera en los Juegos Paralímpicos. ¿Sí saben qué son los Juegos Paralímpicos? Son los Juegos Olímpicos para personas con discapacidades. Imagínense en una carrera a campo traviesa, y están los cieguitos en una carrera, van a correr ellos en una competencia de campo traviesa. Van personas junto a ellas para guiarlos. En un campo traviesa puede haber piedras grandes o barrancos o árboles, otras personas. Así que estas personas van guiándolos por aquí, por allá. No, cuidado. Y estas personas los ayudan, los protegen, los defienden. Y así es el Espíritu Santo con nosotros. Esa es su obra, de ser el paracleto, quien nos cuida, nos protege, nos motiva, que aboga por nosotros, como dice en Romanos 8, intercede por nosotros en esta carrera hasta que lleguemos al cielo con Dios. Entonces, si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con razón, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no se turbe vuestro corazón. ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Y esto nos lleva a las exhortaciones prácticas de Juan 14. Y con esto terminamos. Tres palabras claves. La primera es confía. La segunda es ora. Y la tercera es ama. Confía. Hay que creer en Cristo. Hay que creer en Dios Padre. Y hay que creer en el Espíritu Santo. Jesús enfatiza el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es el creer. Es en Juan 3:16 precisamente, ¿verdad? Que comienza esa lista de tantos creeres en Juan, el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la cristiandad, ese es el principio. Pero la cristiandad es siempre creer. Todos los días confiar, tener fe en Dios. Aquí en Juan 14:1 no es que el Señor les dice por primera vez, crean, no. Es como cristianos, como discípulos, ya al final que les está diciendo, sigan creyendo, tengan fe, confíen en mí, confíen en Dios, confíen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y lo que quiero enfatizar aquí es que hay que confiar en Dios, que en todo su ser nos ama. Nos dice el versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Tremendo de tremendo. Fuera algo que el presidente nos amara. Fuera algo que la reina de Inglaterra nos amara. Fuera algo que un ángel nos amara. Pero aquí dice que Dios nos ama a nosotros. ¿Has llegado a ese punto de reconocer en tu vida, Dios me ama a mí? Tal como soy de pecador, tan malo que he sido, Dios me ama a mí. Es cuando captamos esa verdad, cuando, si me permiten la expresión, nos cae el 20. Dios me ama a mí, Paco Orozco, tal como soy de pecador. Y tal como soy de cristiano pecador. Es entonces que no tememos, no le tenemos miedo a nada. Dios a mí personalmente me ama a mí en su amor perfecto, eterno, poderoso. Y lo sé por la cruz. Ahí me demostró que tanto me ama a mí. Número 2. Confía. Número 2. Ora. Tenemos la promesa en el versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Tu miedo en el trabajo, en tu familia, tu miedo, tu fobia, tú puedes incluirlo en tu oración. Ahora, lo que resuelve el problema es que la oración bíblica nos lleva a Dios. La oración bíblica no se centra en el hombre, se centra en Dios. Y eso es lo que nos quita el miedo a lo último, cuando nos centramos en Dios. Es por eso que Santiago nos dice, ¿está alguno afligido? Y podríamos ahí poner entre paréntesis, ¿está alguno miedoso? ¿Qué? Haga oración. ¿No sabes orar? Ora los salmos. Y ve cómo muchos de los salmos son de personas que tenían mucho miedo. Y cómo resolvieron su miedo orando. ¿No sabes orar? Escribe tus oraciones, escribe tus ansiedades, escribe tus miedos. Ven al tiempo de oración si no sabes orar. Escucha a los niños orar. Dice la historia, Martín Lutero decía, para mí las mejores oraciones, si yo pudiera sacar a todos los adultos y que nada más los niños oraran y escucharlos ellos orar. Con esa fe, sencillez de los niños, dirigirse a Dios. Y eso es lo que necesitamos, ser tan transparentes y tener fe y esa humildad. Señor, este es mi problema. Señor, ayúdame. Confía, ora, en tercer y último lugar, ama. Ama al Hijo. Ama al Hijo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 15. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre. Nosotros le amamos a Él, por supuesto, porque Él nos amó primero. Aquí mi punto es, ama al Hijo, ama al Padre, ama al Espíritu Santo. Es entonces cuando le amas en Dios en todo su ser, por supuesto que obedeces sus mandamientos, te acercas a Él y quieres, como dice en el versículo 13 y 14, que Él sea glorificado en el Hijo. Es entonces que se nos empiezan a quitar los temores y las ansiedades. Porque el amor es lo que nos da más valentía. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. El amor es lo que nos da más valentía. O como dice en 1 Juan, en el amor no hay temor. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a suponer que usted le tiene miedo a las serpientes, a las víboras. Y el otro día salieron unas víboras aquí enseguida, por las hierbas y todo eso, salieron unas víboras ahí. Y salió como una víbora de esas de, ¿cómo se llaman? Cascabel, también de, esas de colores de cuadritos. Coralillo. No le digan a nadie, ¿verdad? Que hay. Pero vamos a suponer que tu niño se pone a caminar allá. Y empiezas a gritar, ¿dónde está mi hijo? Vamos a llamarle Pepe. Bueno, Pepe, Pepito, ¿y dónde está? Y la hermana dice, creo que le abrió la rega porque iba por una pelota. ¿Cómo? Pepito, y ves que está allá cerca del canal. Y tú le tienes miedo, mucho miedo a las víboras y a las serpientes y lo que ha dicho el pastor. Que te dijo que haría una, ¿cómo? Coralilla. El amor por tu hijo va a hacer que te olvides de todas las víboras y todas las serpientes y todos los animales y todas las hierbas, hasta del canal tan peligroso que está ahorita, y vas a salir corriendo por tu hijo. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Y la lógica aquí es cuando amamos a Dios, al Hijo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos quita mucho de nuestros temores y ansiedades, porque pensamos, si esto es para la gloria de Dios, si es lo que quiere Dios para mí, adelante. Vale la pena sufrir cualquier cosa por mi Dios, a quien amo tanto, por ser mi Creador, sin el cual yo no existiera y sin el cual yo no hubiera sido perdonado para toda la eternidad. Oremos.